Era pequeña. Caminaba hacia el colegio de la mano de mi padre. Me gustaba saltar sobre las hojas caídas de los árboles que amanecían desparramadas todas las mañanas en la acera, sobre todo las que estaban crujientes. Siempre contaba las que se despedazaban en varios trocitos cuando las pisaba, como si fueran moldes de escayola. Cuando encontraba más de 50 hojas crujientes al día en el trayecto desde casa hasta la escuela, significaba que estábamos cruzando el ecuador del otoño. Tenía las manos y las mejillas frías. Olía humedad en el ambiente por el rocío que se disipaba según avanzaba la mañana. En el camino, siempre parábamos en el mismo semáforo hasta que escuchaba el sonido intermitente que avisaba a los peatones invidentes que podíamos cruzar la calzada. Ese ruido me recordaba a una mezcla entre el piar de un gorrión y el silbido de un niño, más rápido y más estresante cuanto menos tiempo quedaba para cerrarse el disco. Mi padre siempre me describía los coches que estaban parados en primera fila, los que nos miraban cruzar. Me decía que, como siempre estábamos en ese paso de peatones a la misma hora, muchas veces coincidíamos con los mismos conductores y nos saludaban sin conocerlos. Sobre todo nos familiarizamos con dos vehículos. Si no los veíamos a la primera, esperábamos otra vez a que el semáforo parase la circulación, a ver si los encontrábamos en la siguiente ocasión. Mi padre decía que uno de esos coches era grande, un monovolumen, con una pareja joven en los asientos delanteros, tres niños detrás y un pequeño yorkshire que asomaba la cabeza por la ventanilla del copiloto y siempre ladraba al vernos. Las mañanas que coincidía que paraban delante de nosotros, pitaban tres veces, con tonos muy cortos, para que los reconociera sin que papá me dijera nada. El otro coche que nos saludaba era un descapotable, que iba con el techo siempre recogido, hiciera frío o calor, y con música de Britney Spears o de las Spice Girls a todo volumen. Lo conducía un hombre, también joven, y en la parte de atrás llevaba a su hija, preadolescente, y siempre con gafas de sol oscuras. Papá creía que la niña también era invidente y por eso le gustaba sentir el aire en la cara. El camino lo decoraban centenares de árboles, firmes, ante el paso de los peatones y los vehículos. También me contaba que las mismas hojas que abandonaban las ramas de los árboles antes de caer se desdibujaban como cuando nos abandonaba el calor del verano. Me decía que había un momento donde los colores de las hojas no se ponían de acuerdo y cada árbol lucía en su copa tonalidades dispares entre sí. Me explicaba cómo era la pigmentación de cada una y los comparaba con la intensidad de un abrazo. Los árboles que tenían las hojas de color verde los comparaba con un abrazo alegre, fresco, enérgico. El inicio de un reencuentro con alguien con el que tienes muchas cosas pendientes que hacer. Los árboles que tenían las hojas amarillas los comparaba con el abrazo de un abuelo más tranquilo y pesado, pero nostálgico y satisfecho, sabiendo que en un futuro no muy lejano desaparecerán. Siempre echo de menos tener un abuelo. Los árboles que tenían hojas rojas eran como el abrazo de un amante, pasional y cálido. Aunque también decía riendo que tenía que tener cuidado con las hojas rojas del suelo, porque resbalaban. Los árboles sin hojas los asemejaba al abrazo que no quieres dar. Frío, triste y no correspondido. Todos los días mi padre me llevaba a la puerta del colegio y me dejaba allí, con mi bastoncito de plástico blanco. El bastón de color rojo era designado para personas ciegas y también sordas. Incluso había otro color para los bastones, el color verde, y estaba dedicado para las personas con baja visión. Gracias a las metáforas de mi padre y las hojas de los árboles, entendía cómo podía ser la fuerza de los colores. Después de que papá me diera siempre un beso en la frente como despedida, me quedaba sola, sonriente, en la fila de clase para entrar al aula. Siempre me ponían la primera y eso me hacía sentirme especial. Cuando estaba esperando para escuchar la sirena y acceder al interior de la escuela, en vez de oír el sonido al que acostumbraba, parecido al que hace un barco al atracar en puerto, escuché un canto árabe que no entendía. Me desperté. La llamada a la oración me sacó de mis sueños. Se escuchaba a través de los altavoces de una mezquita que no debía estar demasiado lejos. Y me desvelé. Un canto melódico, sagrado, casi mágico. Me recordaba a una saeta o a un cantaor flamenco. No sé cuánto tiempo pasó, pero había estado durmiendo varias horas. Hubiera querido dormir eternamente, hasta que todo se arreglara, despertar y comprobar que lo que había sucedido era una pesadilla. Estaba tumbada, entumecida, recostada hacia un lado en una habitación que olía a casa cerrada de pueblo. Me encontraba apoyada en aquel enorme e incómodo almohadón. Tras varios minutos lamentándome, decidí cambiar de actitud y abrir mis sentidos. No ganaba nada con llorar por la mala suerte que había tenido. Tomé la decisión de confiar en alguien que no conocía. Ahora solo quedaba luchar por salir viva de allí.
Un mundo salvaje despertaste en mí. No necesito ver para sentirte latir.
Seré tus ojos. La historia de la periodista invidente que arriesgó su vida por amor. Episodio 3.
Lazos de sangre. Apaga la luz y enciende tus sentidos. Seguía sin moverme, pero mis sentidos empezaron a despertarse. Me fijé en todo lo que sucedía en mi entorno. Escuchaba que había una ventana cerrada con un fino cristal, a través de la que percibía algún pájaro revolotear cerca de aquella casa. También sentía un constante sonido de animales que alteraba el silencio de un lugar que se presumía lejos de todo. Comencé a incorporarme y a moverme. Llevaba la misma ropa desde hacía muchas horas, quizá días. Me aferré a mi colgante, un colgante que nunca me había quitado desde que era niña. Siempre que lo agarraba me sentía en casa. Una concha con el dibujo en relieve de una espiral y del tamaño de una moneda de 50 céntimos que encontró papá en una gran playa llamada Zahara de los Atunes. Él la había huecado de tal manera que si soplaba por un extremo, funcionaba como un silbato muy potente para su tamaño. Podría ayudarme para cuando me desorientara, pero hasta hoy no me había sentido tan perdida. Me encontraba sola en una habitación con una alfombra gruesa en el suelo y con un almohadón con una textura desagradable. En una de las paredes estaba la puerta por la que había entrado. Intenté girar el picaporte, sin éxito. Con la yema de mis dedos pude palpar el ojo de una cerradura. Me habían encerrado desde fuera. Era la primera vez en mi vida que había perdido la noción del tiempo. Escuché acercarse a alguien a través del camino empedrado que daba acceso a la casa. Abrió la puerta principal y sentí cómo accedió al salón. El sonido de lo que parecían bolsas de papel acaparó toda mi atención. Escuchaba cómo aquella persona sacaba minuciosamente varias cosas y las colocaba en algún lugar, quizá en una bandeja de metal. Tras varios minutos repitiendo la misma operación, sentí cómo ese ser humano se acercaba a la puerta de mi habitación con paso lento. La puerta se abrió despacio. Instintivamente me fui a la esquina donde había estado durmiendo toda la noche.
Soy Karima, la esposa de Yusuf. Te he venido a traer algo para almorzar. Debes estar hambrienta.
No supe qué responder. Me mantuve en silencio, asustada, expectante.
Antes de que preguntes, hablo español, porque aunque soy argelina, mi abuela era de Andalucía y ella me crió. En mi país aprendemos tu idioma en la escuela. Pero Yusuf me prohíbe hablar en una lengua que él no comprende. Anoche estaba con vosotros cuando llegaste. Fui yo quien sirvió el té. No me presenté porque no lo tengo permitido delante de mi esposo. Yusuf y Nasser no te han dicho toda la verdad.
Yo seguía escuchando, pero desconfiaba de ella. No sabía si estaba sola, si era una trampa o por qué quería ayudarme. En ese momento, Karima me hizo una pregunta que me heló la sangre.
Maeva, ¿sabes por qué eres ciega?
No respondí. Esas palabras me removieron más de lo que esperaba. Aunque pareciera mentira, no poder ver no significaba un problema para mí. No sabía cómo era una vida teniendo vista. Sin embargo, aquella mujer me había hecho sospechar que el motivo de mi ceguera sería por algo que desconocía hasta ese momento. Y no parecía ser bueno.
Llevo más de 25 años casada con Yusuf. Mis padres me obligaron. Yusuf no es solo mi marido, es también mi primo. A pesar de no amarle, juntos tuvimos a lo más bonito de mi vida, mi único hijo, Nasser.
¿Nasser es tu hijo? Karima cada vez parecía más decidida a seguir revelándome partes de la historia, de mi historia. Sin embargo, yo seguía paralizada, no quería intervenir para que no se detuviera. Permanecí inmóvil, atenta a cada palabra.
Hace mucho tiempo, tu madre no era una buena madre. Se enamoró del médico del hospital, Omar Nazari, con el que trabajaba como enfermera. Tu padre siempre se lamentaba de haberle dado permiso para trabajar. Yo estudié y fui profesora de niños pequeños en Arelia. Hoy en día ya no se nos permite trabajar por culpa de mujeres como tu madre. Omar y tu madre planearon escaparse a otro país. El médico ganaba buen dinero y debía tener conocidos en España. Quería llevaros a tu madre y a ti allí. El error de Omar fue confesar su pecado al imán de la mezquita, que era amigo de Yusuf y rápidamente le desveló sus planes al que es ahora mi marido.
Karima, gracias por compartir conmigo estas palabras. Solo quiero decirte que puedes confiar en mí. Me cuentes lo que me cuentes.
Lo sé, Maeva. Sé que puedo confiar en ti. Y te cuento esto para que sepas quién eres de verdad. No puedes conocer tu destino si no sabes de dónde procedes.
Karima me tomó las dos manos, hizo una pausa y continuó con la historia donde la dejó.
Dentro de la Sharia, nuestra ley islámica, la infidelidad de tu madre es lo que llamamos ad, una quebrantación muy grave con pena de lapidación. ¿Sabes qué es la lapidación? Cuando Yusuf se enteró de los planes que tenía tu madre con Omar, quiso vengarse. Entró en cólera y compró ácido. No sé en España, pero aquí es muy fácil y barato conseguirlo. En cuanto llegó a casa, lleno de ira, abrió la puerta y encontró a tu madre amamantándote, justo en esta habitación donde nos encontramos ahora. Aún eras una niña de apenas unos meses de vida. En ese momento, Yusuf estaba tan fuera de sí que no pensó en ti cuando roció el ácido hirviendo directamente al rostro de tu madre. El líquido corrosivo impactó en su cráneo, deshaciendo su piel al instante y resbalando por su pecho. Ella intentó protegerte, pero no pudo evitar que algunas gotas de ácido salpicaran a tus ojos, dejándoos a ambas ciegas al instante, irreversiblemente. Tu madre quedó tan malherida que Yusuf creía que la había matado. Una vez me confesó que todavía tiene pesadillas con la imagen de tu madre deshaciéndose delante de él, que aún puede oler su piel hirviendo y cómo su cuero cabelludo quedó desprendido de su cabeza y esparcido por el suelo. Se despierta a menudo empapado en sudor y gritando el nombre de tu madre.
Yo no estaba preparada para emociones tan fuertes. Imaginaba a mi madre, a la que nunca conocí, en la habitación donde me situaba en este momento, tirada en el suelo, sufriendo, protegiéndome. Había perdido completamente mi identidad. No sabía qué creer. Ya no sabía quién era.
Maeva, mi hijo es buena persona. Nazer es un hombre bueno. Soy madre y ayer pude ver cómo te miraba. Sé que te quiere de verdad. Lo malo es que la presión social de este país con los hombres es muy alta y tienen que seguir las reglas que hay pactadas con las mujeres. Pero en el fondo nos quieren. Vas a ser feliz, de verdad.
Karima se levantó precipitadamente, diría que asustada, y se fue de inmediato de la habitación. Cerró de nuevo con la llave. Me quedé de rodillas, con el alma en un puño y el estómago cerrado. No toqué la bandeja con comida. Me llevé los dedos a mis maltrechos párpados y los cerré. Nunca he necesitado ver. No sé lo que es hacerlo a través de mis ojos, pero sí sé lo que es sentir a través del alma. Si todo aquello era cierto, en honor a mi madre y a su lucha por el verdadero amor, yo no podía acabar mis días en la casa y en el país del que ella escapó para buscar una vida mejor y ofrecer a sus hijas un futuro en libertad. No sabía cómo, pero estaba segura de que yo también saldría de allí. Solo había disfrutado de una bonita historia de amor. Solamente una en casi 30 años. No sabía si achacarlo a mi falta de confianza en los demás, a que era muy recelosa de mi independencia, o a que mi invidencia era una limitación insalvable para mis parejas. Fue en la universidad donde me enamoré. Era un compañero de clase con el que descubrí que el corazón late más fuerte cuando quieres a alguien de verdad. A pesar de que tras varios años nuestra relación se rompiera, siempre le estaré agradecida por hacerme sentir tan especial. Después intenté subirme a la ola de encontrar el amor a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué probabilidad había de encontrar a alguien con quien pasar el resto de mi vida a través de las aplicaciones de internet? Actualmente sabía de varias personas que se habían enamorado a través de estas aplicaciones y sus relaciones eran estables y duraderas. De hecho, decían que hoy en día casi el 50% de las parejas se habían conocido en internet. Mi hermana siempre estaba mirando su aplicación para conocer chicos. Había conseguido lo que llamaba ella muchos matches, pero pocas citas satisfactorias. Siempre se quejaba de algo, hasta que conoció a Sebastián. Él y ella encajaron a la perfección desde el primer minuto. Incluso se casaron en 3 meses. Fue una absoluta locura, pero a mí me caía bien. Fátima le describía como alto, atlético, con la cabeza rapada, divertido y muy culto. Cuando bromeaba, ella le llamaba Statham, por el actor Jason Statham. Entiendo que se deberían parecer. Para mí era muy interesante. Me acuerdo que me hablaba en morse. Yo le respondía soplando el silbato de mi cuello. Lo primero que me enseñó fue decir SOS. 3 silbidos cortos, 3 largos y 3 cortos. Mi excuñado sabía hacer de todo y mi hermana siempre se enfadaba porque no se enteraba de lo que decíamos. Sebastián era buen tipo. El problema es que era demasiado misterioso. Tardó varios meses en decirle a Fátima a qué se dedicaba. Trabajaba en algún departamento de la policía donde tenía que viajar bastante y no dar muchas explicaciones. En menos de 1 año, todo se terminó entre ellos. Pero aún así tuve envidia de mi hermana. Fue solo 1 año, pero el año donde sentí que ella fue la mujer más feliz del mundo. Fati lo echaba de menos, y yo también. Para la gente invidente nunca ha sido fácil bucear en internet. Al menos estaba más protegida de la dependencia que la gente de mi alrededor tenía al pasar horas y horas pegada a un teléfono. Cuando me enteré de que existía App Blind Love, me dije, ¿por qué no va a ser el momento ahora? ¿Por qué no dar una oportunidad al amor a través de internet? Solo era un juego, una prueba, un experimento para encontrar el amor para siempre, o al menos un año tan bonito como el que pasó mi hermana con aquel policía. Yo buscaba eso, solo ser feliz, 1 año o el tiempo que fuera. Me equivoqué. Varias personas hablaban en árabe al otro lado de la puerta de madera. Sonaba como dejaban bolsas y varios bultos en el suelo. Discutían y seguían moviéndose a través de la sala contigua que adivinaba que era el salón principal. De nuevo, el sonido de una llave que buscaba el ojo de la cerradura. La puerta de la habitación, donde permanecía encerrada, se abrió otra vez.
أعطيها اللباس. أريدها أن تتصرف كامرأة من هذه العائلة. ومنذ هذه اللحظة امرأة بأتم معنى الكلمة.
Maeva, te he traído ropa digna de mujer de Tierra Santa. Cámbiate.
Nasser dejó varias prendas sobre mis manos. Intuí al instante de palparlo que era una especie de burka. No me voy a poner eso. Y tengo que ir al baño.
Si no te pones esta ropa, no saldrás nunca de esta casa.
No voy a ponerme un burka, jamás.
Sería la mayor ofensa para la familia. ¿Acaso te quieres parecer a tu madre?
Has escuchado Seré tus ojos, una ficción sonora bajo la dirección y guión de Alejandro Paniagua, producida por Dada Films and Entertainment. En este episodio han participado Candela Villarejo, Tal Lavi, Chio Fuentes, Oni Mohamed Salah y Claudio Serrano. La serie Seré tus ojos al completo. Contenido extra y toda la información en seretusojos.es.